día se trata del constituyente Felipe Arboe. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Felipe.
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos.
Muy bien. Pues antes de conocer esta estrategia, esta propuesta, que algunos le llaman la jugada de Arboe, para reflotar o revivir proyectos constitucionales de Michelle Bachelet, me gustaría que, aprovechando que usted está allí dentro de la convención y es abogado y experto en estos temas, nos explique bien sobre la polémica de interpretación que se ha generado a partir de la aprobación de las materias de la aprobación del aborto, en cuanto a los límites, en cuanto a los tiempos, en cuanto a la necesidad o no de que el legislador determine los detalles de cómo se puede aplicar esta norma.
A ver, voy a partir de hacer una declaración de principio. Sí. Yo fui presidente de la Comisión de Constitución del Senado y me tocó no solo guiar, sino votar a favor de la introducción del embarazo tres causales, del aborto, digamos. Entonces, dicho lo anterior, quiero plantear que la diferencia de instalarlo en la ley a instalarlo en la Constitución es que cuando uno lo instala en esta última, en virtud de lo que se denomina el principio de supremacía constitucional, sí. Si tú instalas en la Constitución algo que resulta ser contrario a alguna ley que está vigente, se entiende que esa ley se deroga. ¿Y por qué se deroga? Porque sería inconstitucional, ¿no es cierto?
Por supuesto.
¿Qué le ocurrió? La redacción está perfecta en muchas partes, en muchas de sus partes. El artículo del aborto, cuando en su inciso segundo dice que va a garantizar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, perfecto. Acceso a información, perfecto. Servicios para poder interrumpir un embarazo, perfecto. Garantía del ejercicio de la libertad individual y libre de violencia, perfecto. ¿Cuál es el problema? En la última frase, cuando dice libre de violencia, perfecto, y de interferencias por parte de terceros, que pueden ser individuos o instituciones. Sí. Ahí está el problema.
Ya, a ver.
¿Por qué?
Artículo 16, en el último párrafo.
Porque las constituciones tienen que ser unívocas. Esto significa que no tengan interpretaciones equívocas que permitan que unos impugnen las normas y terminen finalmente los jueces decidiendo los estándares o qué quiso decir el constituyente. Y en este caso hay una clara frase equívoca. Al decir que no puede haber interferencia de terceros, que sean individuos o instituciones, alguien podría, el día de mañana, cuando el legislador haga una ley para decir, mire, el límite de tiempo es este, decir, momentito, esta es una interferencia de una institución que es el Congreso Nacional. Al ser una interferencia, yo exijo que se declare que es inconstitucional. Y por tanto, esa discusión se va a llevar a los tribunales y serán los tribunales de justicia o los que determine la constituyente, si es tribunal constitucional, la Corte Suprema, los que definan. Y lo que no queremos justamente es eso. No queremos que haya discusión al respecto a ese punto.
Pero Felipe,
porque la idea,
¿no es justamente esa la misión de la Comisión de Armonización? De alguna manera que no haya incoherencias dentro del cuerpo constitucional que va a presentar la constituyente al país para ser votado?
No, lamentablemente no. La Comisión de Armonización solo tiene como competencia, valga la redundancia, armonizar el texto los textos entre las diferentes aprobaciones que se han hecho en diferentes comisiones. Pero no tiene potestades para modificar. Cualquier propuesta de modificación tiene que hacerla al Pleno. Y no dice relación con artículos que puedan ser equívocos, sino solo contradictorios entre sí. Ese es el problema. Entonces, ahí donde nosotros planteamos, oye, ojo, si esta no es una pelea entre liberales y conservadores. Esta es una pelea entre los que quieren hacer bien el trabajo y los que le dan lo mismo y echan para adelante. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque yo creo en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, creo en el aborto libre. Lo he dicho siempre, he votado a favor de ello. Pero creo que este artículo quedó mal redactado y se va a producir que va a haber múltiples interpretaciones. Y en un país como Chile, a diferencia de Estados Unidos, donde los precedentes judiciales no son obligatorios para los jueces de primera instancia, esta solución va a depender del caso particular.
Felipe, ¿se puede enmendar o ya está como está, ya quedó así?
No, ya está como está.
Ya, o sea, vamos a tener ese problema. Probablemente.
Claro, vamos a tener, o sea, si hay constitución, si se aprueba el plebiscito, claro, efectivamente vamos a tener ese problema.
Bueno, vamos al otro tema que se ha planteado. ¿De qué se trata esta propuesta? ¿En qué momento podría entrar? ¿Cómo podría funcionar? Esto de traer en este momento artículos y textos de la reforma constitucional que en su momento planteó la presidenta Michelle Bachelet. ¿De qué se trata?
Mira, lo que pasa es lo siguiente, que uno está observando en la discusión que hay textos que están bien inspirados pero muy mal logrados, y hay otros que a mi juicio no son materia de discusión constitucional, sino más bien para el legislador. Entonces lo que hemos hecho, algunos convencionales, es decir, a ver, busquemos normas constitucionales que tengan, por un lado, legitimidad ciudadana, y a su vez también estén bien redactadas, ¿no?, para no cometer errores. Y dentro de las normas estaba, por ejemplo, el proyecto Michelle Bachelet. Y ese proyecto Michelle Bachelet, que fue rechazado por la derecha en su oportunidad cuando planteamos esta idea de hacerlo, nos dijeron que no, bueno, la FIAN no se discutió en el Congreso. Entonces nosotros empezamos, a través de indicaciones, a meter ciertas normas que estaban muy bien redactadas, que por lo demás fueron trabajadas por múltiples constitucionalistas de diferentes tendencias, y que tenían, o tienen, además, mucha legitimidad, porque fueron producto de los cabildos ciudadanos que se hicieron.
Sí, pues.
Entonces, si los textos tienen legitimidad y están bien redactados, bueno, y hay algunos que acusan falta de tiempo, bueno, aprovechemos el tiempo y vamos metiendo las indicaciones. Pero obviamente hay algunos que no les gusta y no quieren. Y lo que yo he dicho es, mira, sobre todo al colectivo socialista del Frente Amplio, ustedes que dicen ser bacheletistas, bueno, entonces voten a favor de las indicaciones que vienen del proyecto de Michelle Bachelet. Algunas, incluso, hemos incorporado algunas donde poníamos normas de Michelle Bachelet, pero la complementamos con algunas propuestas de algunos colectivos que han surgido en esta discusión, porque obviamente ya han pasado algunos años respecto de esa propuesta.
Ahora, el Frente Amplio no es bacheletista.
Algunos dicen que sí, algunos trabajaron en el gobierno de Bachelet, aunque digan que no son parte de 30 años, pero bueno, sabe que en la vida.
Ya, pero esto es en indicaciones ahora, en las discusiones de ahora, en temas similares que no quedaron en su juicio bien escrita, entonces traer este texto que está más masticado, con más tiempo y mejor redactado.
Efectivamente, y eso es lo que estamos haciendo a través de indicaciones. Pero evidentemente siempre está disponible ese texto u otros que hay muchos ensayos. Nosotros hicimos incluso un texto comparado con la Constitución del 25, la del 80, el proyecto Bachelet, lo que está quedando de esta, y la verdad es que uno puede perfectamente crear o aportar a un proceso de discusión de la nueva Constitución con calidad jurídica y también con la debida el debido control respecto a la extensión, porque uno ve unas normas constitucionales que tienen 4 páginas, pero ¿cómo? Si una constitución no es un código, ¿sabes? Porque mientras más, en materia de derecho constitucional, mientras más texto hay, más posibilidades de interpretaciones existen y por tanto más equívoco es el texto.
Felipe Arboe, estamos con el constituyente Felipe Arboe, ¿le han dicho que no? ¿Le han dado un portazo o hay apertura?
A ver, en algunas me han dicho que no, han retrasado, porque hay gente, hay algunos convencionales, o algunos o algunas convencionales, que no están dispuestos ni a leer la norma, ven cuál es el origen y la rechazan, punto, se acabó. Y hay otros que dicen, mira, sabes que nos parece súper buena tu norma, te lo dicen en privado, pero no podemos votar por esta porque la verdad es que estarían votando también con la derecha y eso es complicado para nosotros, y en Twitter nos van a complicar. Al final uno dice, chuta, si al final a mí me interesa que el texto salga bien, si lo presenta alguien del Partido Comunista, los movimientos sociales, lo presenta alguien de la UDI, me da lo mismo, tú revisas las votaciones, yo he votado por uno y por otro, cuando veo que el texto es bueno y puede ser coherente. Sí. Pero bueno, eso no es el espíritu que está imperando, y por eso que cuando algunos han planteado que hay un problema de tiempo, que hay que ampliar el plazo, digo, momentitos, este no es un problema de plazo, este es un problema de voluntades. Si aquí hubiera voluntad real de llegar a acuerdo y hacer buen texto, mi percepción es que podríamos sentarnos, ponernos de acuerdo, recoger las iniciativas ciudadanas que se han presentado, hacer buenos textos, resumir o subsumir muchas indicaciones que están presentadas y artículos, pero eso hoy día no está esa voluntad.
Felipe Arboe, ¿qué le parece esta idea que ha surgido en algunos sectores respecto a viabilizar de alguna manera la constitución justamente presentada por el gobierno de Michelle Bachelet si es que llegase a ganar el rechazo en el plebiscito de salida de la constitución? Hay grupos que hablan de que como la Constitución del 80 está muy deslegitimada, sobre todo desde pensando de su origen, porque fue obviamente redactada en dictadura, sí, se pudiese rescatar el trabajo constitucional que se hizo durante el gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que fue bastante profundo, considerando que hubo todo este tipo, todos estos reuniones y cabildos donde desde ahí se sacaron los insumos justamente para redactar esta Constitución.
Mira, a mí me parece legítimo que lo planteen algunos grupos. Lo que pasa es que en mi caso, yo no puedo plantear eso porque yo no estoy jugando por el plebiscito. Yo estoy jugando para que hoy día, en este proceso por el cual estoy jugado, para que le vaya bien, tengamos un buen texto. Si eso no ocurre, bueno, uno tendrá que ver qué pasa después. Pero hoy día es súper legítimo que quienes no sean parte del proceso puedan plantearse ya la alternativa de una prueba, un rechazo. Eso es muy legítimo. En mi caso personal, insisto, estoy haciendo todos los esfuerzos para establecer, para juntar voluntades y tener un buen texto. Si no me va bien, bueno, tendré que ver qué pasa más adelante, pero por ahora yo digo eso. Y como mi rol está en la constituyente, lo hago a través de los mecanismos que me da la constituyente, que son las indicaciones a los artículos ya presentados.
¿Qué le pareció mencionar al BOE en la frase del presidente Boric de que cualquier cosa que salga mejor que la constitución hecha por cuatro generales?
Bueno, yo creo que el presidente cometió un error de entusiasmo, probablemente, porque yo coincido con el presidente que una constitución originada en dictadura nunca ha gozado de la legitimidad adecuada, más allá de las modificaciones que se han ido haciendo, ¿ya? Y eso es evidente y eso queda de manifiesto, pero no da lo mismo, ¿no? Porque uno podría tener una constitución con un contenido que afectara la unidad del país, o que estableciera discriminaciones arbitrarias, o que afectara derechos fundamentales, sentencias judiciales, o incluso, como lo dije, que pudiese reducir el mandato de las autoridades electas. Y esa sería una mala constitución. En consecuencia, yo creo que no es una frase feliz, creo que no es adecuado, creo que no da lo mismo el contenido, porque al final del día las constituciones tienen que ser eso, constituciones, no programas de gobierno, no imposición de visiones, sino más bien límites también al poder, para el desarrollo de las libertades de las personas y que consagre, en mi opinión, un Estado social y democrático de derecho.
¿Usted le parece igualmente legítimo, por lo que entendí, en las dos opciones, apruebo o rechazo al final, ¿no?
O sea, opción de cada uno, si yo no me puedo meter en eso. Yo hoy día me parece raro que algunos llamen a rechazar y otros a aprobar cuando todavía no hay texto. No tenemos ni el 10% de los artículos todavía aprobados. Así que yo creo que eso, como dicen ustedes, tiene que ser noticia en desarrollo, pero las decisiones tienen que tomarse sobre base los textos escritos. Yo voto a favor o en contra de un candidato en función de lo que está planteando, no en lo que supuestamente podría decir algún día.
Hace tiempo que está instalado en grupos de centroizquierda o que han sido parte de gobiernos de la centroizquierda este temor o esta idea de que hay grupos que se han radicalizado y no quieren optar a fórmulas de consenso, de lograr más acuerdos más generales, y que se cierran a escuchar sencillamente, de lado y lado a lo mejor. ¿Eso ha cambiado, eso tiende a cambiar, o siguen parapetados algunos en los extremos, en sus posiciones, que al final lo que hacen es tensar un texto y dificultar un proceso?
No, yo creo que se mantiene. Yo creo que es un hecho objetivo que tenemos, por un lado, un grupo minoritario de derecha que está pensando en el rechazo más en el texto y, por tanto, no le gusta el éxito del proceso. Y tenemos sobre la base un grupo también de izquierda que lo que quiere es imponer su visión y sin dar ninguna pasada, ningún tipo de acuerdo, acercamiento, porque considera que eso es inaceptable. Entonces, tenemos diferentes visiones. Entonces, en ese cuadro es cuando uno dice, bueno, a ver, momentito, más allá de la deslegitimación que se ha hecho del Parlamento, etcétera, me van a disculpar, pero la capacidad de diálogo que hay en el Parlamento es muy superior a la que hay hoy día en la Convención, donde al final, insisto, se juntan dos, tres o cuatro que critican la cocina, pero la hacen. Ahora, es una cocina bien chica, bien poco refinada, para hacerlo así, muy rústica, ¿no es cierto? Y sacan un texto que además es de mala factura. O sea, que uno dice, oye, pero ¿cómo es posible? Porque además está mal redactado. Entonces, bueno, ese es un problema, porque al final, como le dije a un convencional un día, un convencional que es médico, me dijo, oye, dale nomás, échale más adelante, lo probamos así nomás, después se arregla en el pleno. Y le dije, bueno, ¿tú eres médico? Sí, me dijo. Bueno, y si yo te paso un serrucho para que tú operes un apendicitis, ¿lo harías? No, me dijo jamás. Bueno, yo soy abogado, pero no me pidas que yo apruebe un mamarracho, no corresponde. Por eso es que hay que hacer las cosas bien. ¿Sí?
Felipe Arboe, quiero lo último minutito que me queda, aprovechar su condición de ex subsecretario del Interior, lo que ocurrió ayer en la Araucanía. ¿Qué evaluación hace? ¿Usted alguna vez fue a ese lugar? ¿Cómo se preparan visitas de ese tipo? Sabemos que zonas que son altamente peligrosas y complejas. Basta recordar el operativo de enero del 2001, donde murió un policía en un intento fallido de 800 policías de entrar por una orden judicial. ¿Cómo ve usted lo que ocurrió ayer?
Mire, yo encuentro que es extremadamente grave por varias circunstancias. Primero, porque creo que es una frivolidad ir pensando que por el hecho de ser de izquierda o de un gobierno nuevo lo van a recibir con los brazos abiertos. Eso es de una ingenuidad política total. Segundo, es no entender que la seguridad no se improvisa. Cuando hay situaciones de conflicto graves, como hoy día tenemos en la Araucanía, y cuando se mezclan elementos completamente distintos de las causas originarias, y se mezclan elementos de delincuencia común, de eventualmente algunos casos de narcotráfico, es otro escenario. Y además me pareció completamente inadecuado, porque eran 6 ministros o ministras, 2 subsecretarios, periodistas, y arriesgar a todas esas personas en su integridad física o incluso su vida por buscar la foto, de sacarse la foto con el papá de Catillanca, digamos, en el tractor, a mí me parece que eso es de verdad una frivolidad que no es aceptable. Y además hay que entender que cuando alguien está en el gobierno, sus actos y sus declaraciones individuales afectan al colectivo, al gobierno. Aquí pudo haberse producido una tragedia. Si esta comitiva fue, en un momento determinado, fue emboscada, estaba cerrada por los dos lados.
Sí.
Y evidentemente no les quisieron hacer daño, y eso en buena hora, digamos. Pero a mi juicio,
estaríamos en presencia de un problema político, además de humano, muy grande si tuviéramos un atentado con heridos, por ejemplo, un ministro, obvio, un ministro del Interior.
Por supuesto, es muy delicado. Entonces, eso además pone muy mal pie, deja muy mal pie al presidente, está recién asumido, ¿no? Y de imagen internacional. Por eso hay que ser cuidadoso en materia de seguridad. No se improvisa, hay que analizar, hay que planificar, hay que preparar las acciones y medir las consecuencias de los hechos y los actos, de las acciones, de los dichos y de las omisiones. Recuerdo yo que en Temucuicui se escondió en algún minuto el asesino del Cabo Moyano. Y había toda una investigación que dio cuenta que estaba allá, etcétera, y se pensó ir a buscarlo. Pero después se analizaron los escenarios y la situación de conflicto que podía ocurrir, y evidentemente en su oportunidad el Ministerio Público tomó la decisión de no hacer el operativo. Entonces, porque se toman planificaciones y consideraciones, ¿no?
¿Cuándo fue eso?
Un error. Eso fue como en 2008 más o menos.
O sea que el Estado de Chile renunció a poder hacer cumplir la ley, porque ya desde entonces Temucuicui era un territorio impenetrable.
En aquella oportunidad yo entiendo que hubo, claro, una evaluación que hicieron los encargados operativos de esto, digamos, y que se dijo, mira, es complicado, acá el nivel de enfrentamiento puede ser mayor, y además, según recuerdo, no había certeza absoluta de que la persona que se buscaba estuviera allí. Ya. Entonces, claro, el operativo tenía muy alto riesgo, con una escasa...
Con incierto resultado, al menos.
Claro, entonces es complicado lo que pasó con la PDI el otro día.
Sí, por lo tanto, ahora, si el 2008 hasta la fecha, hay que resignarse entonces. A Temucuicui pueden hacer lo que quieran.
Lo que pasa es que yo creo que aquí ha faltado decisión política y decisión policial y decisión de inteligencia de indagar con mayor celeridad qué es lo que está ocurriendo allá adentro, porque hay mucha especulación. Algunos dicen que hay muchas comunidades, otros dicen que hay plantación de no sé qué, que hay tráfico, que hay extranjeros. Bueno, el sistema de inteligencia tiene que ser capaz de investigar de manera objetiva y dotar a los que tienen que tomar las decisiones de la información suficiente para hacer lo que tienen que hacer. Pero tampoco se trata, por ejemplo, lo que pasó con la PDI, en un operativo mal planificado que termina con un funcionario muerto, digamos, y con la posibilidad de que hubiesen habido muchos más heridos o fallecidos. Entonces, insisto, en materia de seguridad no se improvisa, y muchas veces las medidas, como siempre afirmaba cuando estaba en el gobierno, en materia de seguridad las medidas se adoptan y no se anuncian.
Felipe Arboe, convencional, constituyente, muchísimas gracias por conversar esta tarde con Duna, que esté muy bien.
Gracias, que esté muy bien. ¿Eh?
Chao, buenas tardes. Chao.